allí, yo te hago una pregunta directa y discúlpame la brutalidad, pero ¿se bromea con asesinar a otros con un tiroteo?
Hay interferencia, no escuché la primera parte, con un tiroteo.
Sí, sí, es que se bromea, sí, cuando alguien bromea con eso, en realidad hay que prestarle mucho cuidado porque son cosas con las que nadie bromea, algo así es mi planteamiento, doctor.
Bueno, de cualquier manera, aunque sea una broma, no cualquiera hace esa broma. O sea, hay que tomar en serio porque la persona que está haciendo un chiste, o el joven, o el niño, que comienza a jugar con esa idea, uno nunca sabe si el jugueteo es como una especie de aprendizaje preliminar y después termina haciéndolo. O sea, tiene que, lo que quiero decir, así como la amenaza de suicidio, cuando un joven habla del suicidio, aunque parezca un teatro, hay que tomarlo muy en serio. Y en este caso particular, como decía, hacer una broma de ese calibre no es normal. Pero puede ser una broma, pero puede ser en serio.
Claro, claro, y no hay que asumir ese riesgo, hay que darle el abordaje en correctivo en todo caso. ¿Qué se hace desde la ciencia de la salud, de la salud mental, cuando aparece un caso como este?
Bueno, en primer lugar, yo no sé si hay ya identificado el que elaboró la nota, porque lo que yo escuché por los medios es que, bueno, están haciendo pruebas caligráficas y algo así para identificar. Pero de cualquier manera, se tiene que abordar el colegio, o los colegios en general ahora todos tienen un gabinete psicológico, digamos, que cuando hay problemas de conducta, entonces son los encargados de evaluar al niño, al adolescente, a ver su estado mental, cómo está, etcétera, y después hacer lo que corresponde, que es derivar a tratamiento en caso que fuera necesario, o hacer un monitoreo, un seguimiento. No es que hizo una vez y dice, no voy a hacerlo nunca más, y ya se le deja.
Mucho también se ha hablado en este tiempo, doctor, de la inimputabilidad de los niños menores de 14 años. Desde la psiquiatría o desde la medicina del cerebro, ¿cómo se entiende la composición de la conducta de un niño de 13 años que incurre en una falta que para los adultos es una conducta típica, reprochable, pero para él no es? ¿Por qué se debe entender de que a ese chico no se lo puede penalizar desde su especialidad?
Bueno, de todas maneras, ¿verdad? Si es un niño, la pena es un castigo por lo que hizo. O sea, el reproche judicial en general termina con una pena. Y no quiere decir que el niño es inimputable como sinónimo de que es intocable. Lo que yo creo sí es que ahora se va a discutir con toda seguridad bajar el límite de la reprochabilidad de los actos, pero yo no creo que sea absolutamente inimputable. Hay que cargarle con un nivel de responsabilidad acorde a su grado de comprensión, pero de ninguna manera dejarlo nomás sin hacer un seguimiento, un tratamiento si fuera necesario.
Claro, porque la propia ley establece que se le debe adoptar medidas de readaptación o medidas socioeducativas. Y lo otro que también me genera mucha curiosidad, y por eso quiero apelar a su conocimiento, ¿qué hay en la cabeza de un niño de entre 12 y 13 años que abusa sexualmente de otro menor? ¿Esa conducta tratada puede ser reconducida? ¿Cómo se analiza un caso típico como ese, doctor?
Bueno, de lo que se trata es de un niño, de un adolescente, porque está en transición, no tiene los mecanismos de represión suficiente como para contener un impulso. Porque hoy también estaba escuchando algunas opiniones que en realidad todos desde la niñez tenemos un componente natural, digamos, modificado por la educación, que es la sexualidad. Y todos aprendemos en nuestras casas a reprimir, a inhibirlos, a darle otro camino. Entonces, cuando un niño tiene un comportamiento de esa naturaleza, hay en principio una falla que tiene que ser manejada terapéuticamente, y dependiendo de las características, porque en un niño o en un adolescente es muy difícil o imposible detectar estructura de personalidad, que en general, a medida que uno va creciendo, y por eso los 17, 18 años, cuando se considera que es mayor, la personalidad se consolida, digamos. Pero ese proceso de consolidación tiene que ir haciéndose paulatinamente desde la infancia. Entonces se tiene que tratar, hay que poner límites, hay que comprender que así como la violencia es un componente natural, digamos, del comportamiento de todos los animales, y nosotros como animales también lo tenemos, tiene que ser modelada, tiene que ser controlada, pero todos tenemos.
Doctor, ¿hay algo que pueda estar ocurriendo, digamos, en los chicos? Digo, porque el caso en un colegio, dos denuncias de abuso sexual por parte de un mismo grupo a chicos de más o menos la misma edad, ¿verdad? Después, hoy, en un colegio, un chico que le sacaron un puñal, que llevó un puñal, ayer lo de otro colegio donde aparece una nota en la que amenazaban con un tiroteo, o sea, ¿hay algo que está ocurriendo? Nosotros acá dijimos que podría ser el tema del encierro, ¿verdad? Al volver a las clases presenciales después de un tiempo, que hay como mucha cosa cargada. Pero, ¿qué podría estar pasando? Que hay como una violencia rara en los colegios en estos días, ¿verdad?
Bueno, tal vez sea rara para nuestra sociedad, ¿verdad? Pero sí, los tiroteos, las matanzas, etcétera, en Estados Unidos es un fenómeno bastante común. Lo que está pasando no creo que tenga que ver con la cuestión del encierro, sino que todas las cuestiones vinculadas a la violencia, la sexualidad, etcétera, todo ese tipo de conductas están como más difundidas. Y la violencia es para recordar nomás, los dibujitos animados así naturalizan la violencia de una manera que los niños no tienen una noción de lo que pasa, digamos. Estoy hablando de niños, no ya de adolescentes, ¿verdad? De lo que pasa cuando uno le mete un martillazo en la cabeza o le patea al perro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo eso se tiene que ir moderando, se tiene que ir reprimiendo, que es la palabra más exacta, en el ámbito familiar inicialmente, y posteriormente eso pasa a la escuela. Y la escuela, que es un lugar de socialización donde el niño aprende a convivir con otros niños, a respetar la propiedad ajena, a respetar al otro, al compañero, a la compañera, etcétera, todo eso tiene que estar al cuidado de los docentes. Entonces, la institución educativa no es solamente transmitir el conocimiento, sino también las normas de convivencia social. Y ahí tal vez haya una falla o haya una desproporción entre lo que nos está pasando en general como sociedad. Que ahora uno ve la guerra, uno prende la tele y ve Ucrania, cómo la gente raja, cómo los edificios están todos, bueno, por los bombardeos, etcétera. O sea, se banalizan las cuestiones de la violencia.
Ahora, doctor, también con respecto a lo que estás mencionando, de que muchas veces uno ve, o muchos de los niños también que recurren a la violencia, ¿son víctimas de la misma en sus hogares o carecen de por ahí de la educación y el enseñamiento de que no hay que ser violentos, de que no hay que hacer esto, de las limitaciones también? ¿Qué rol juegan las redes sociales y el acceso a Internet una vez que un niño ya no está recibiendo esa información en casa? Va a la escuela o al colegio y de por ahí se están priorizando otras cosas. Y el chico desde muy pequeño tiene una tableta o un celular con acceso de por ahí a información que podría ser muy útil, pero al ser tan pequeños y acceder ya a las mismas, también se pueden encontrar con información que por ahí fortalezca todo eso que a ellos les está faltando con respecto a los límites.
Sí, con toda razón lo que estás planteando, pero de nuevo, el control de lo que el niño o el adolescente hace con la computadora, con la tablet, con el celular, etcétera, está al cuidado inicial de los padres. O sea, cuando uno le da la tablet y puede entrar en cualquier página, lo que sea, va a encontrar cualquier cosa, ¿verdad? Y hay niños muy curiosos o adolescentes y por las redes circula cualquier porquería, ¿verdad? Entonces también uno tiene que acompañar ese proceso que le permita al niño discernir sobre, o al adolescente discernir aquella información que es útil de lo que es basura, porque no podemos pensar que nuestros hijos van a estar en una burbuja y no van a acceder a eso. De la misma manera, de pensar que nunca le van a ofrecer o va a estar en un lugar donde se consumen drogas, ¿verdad?
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por esta explicación. Vale muchísimo para entender todo lo que estamos viviendo. Que tenga un buen día.
Igualmente.
Muchas gracias, el doctor Manuel Fresco, médico psiquiatra, hablándonos desde la psiquiatría sobre estos fenómenos que estamos viviendo últimamente en instituciones educativas.